Una de las tantas cuestiones que están pasando estos días en Rosario tienen que ver con el juzgamiento a Patricio Carey. Me recontratrabé con el micrófono, estoy a punto de ahorcarme. Bueno, el tema de Patricio Carey, acá lo más importante es que nosotros siempre tenemos esa sensación que un buen apellido con plata se cubre todo, ¿no? Y en el caso Medrano, Carey, la cosa parece que no es tan así. Pero para hablar de esto, citamos a nuestro amigo y especialista, hoy diputado, siempre periodista, Carlos del Frade. Carlitos, ¿cómo te va? Gabriel te saluda.
Hola, Gaby, buen día, un gustazo, ¿cómo andás?
Bueno, vamos a recapitular un poco el escenario y contanos bien cómo es este caso y en qué está involucrado Patricio Carey. Insisto, acá nosotros nos acostumbramos, mal acostumbramos a veces, que un apellido reconocido, un apellido importante, nunca sale a la luz porque siempre las cosas se tapan. Parece que en este caso la situación no es tan así.
Claro, porque en septiembre del 2020, en medio de lo que significaba un cada vez mayor enfrentamiento de disputa por la zona norte de la ciudad de Rosario, que llegaba, por supuesto, a Granadero Baigorria, empezaron a generarse homicidios de personas que temporariamente se hacían cargo de una parte del territorio. En este caso, le tocó al Coto Medrano, un hombre directamente vinculado en su momento a la banda de los Monos a través de la barra de Ñuls, que durante muchos años tuvo como mayor control de los Monos y después, en una sociedad con cierta parte de la policía de la provincia, terminó configurando un lugar en donde permanentemente se mataban entre sí. Y Medrano en algún momento supo ser, por lo menos durante algunos meses, señalado como el jefe de la barra. En esos ajustes permanentes de territorio, lo matan en la estación YPF de Granadero Baigorria, una de las más conocidas porque está allí muy cerquita del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Lo matan, queda su celular y a partir de su celular se demuestra que en las últimas horas había cambiado $17,600, nada menos que allí en Cofirco, en Corrientes y Córdoba, y allí empieza a aparecer Patricio Carey y dos integrantes más del directorio de Cofirco, que era una especie primero de agencia de turismo, después terminó siendo prácticamente una mesa de dinero, en donde este hombre había lavado ese dinero a través de documentos de identidad que eran robados en distintos lugares, y con esos documentos de identidad se compraban hasta el límite de $200 permitidos. Esa es la operación. Por lo tanto, Carey terminó siendo procesado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Y la semana pasada, Narvaja, el fiscal Narvaja, un hombre que realmente trabaja muy bien, con mucha profundidad, con mucho detenimiento, le pidió 5 años de cárcel, mientras que a otros dos de los directivos de Cofirco, a uno le tuvo que dar prisión domiciliaria porque le había pedido 3, y terminó con prisión domiciliaria y muchas horas de trabajo comunitario, y el otro, Garay, terminó con la audiencia suspendida. Pero lo que estamos viendo acá es que es un lugar por donde se lavaba el dinero del narcotráfico, Gaby.
Lo que es realmente, ¿cómo se puede encuadrar, Carlos? Es el tema de los documentos estos, por lo que tengo leído, en aquel momento tenían más de 170 documentos en su poder.
Sí, en realidad más de 250 eran,
Gaby. Bueno, y mayoritariamente de menores.
Claro, que tenía gente que...
En los boliches, cuando los pibes empezaban
boliches,
a tomar...
Exactamente, eso es lo que te iba a decir.
¿Esto es así? ¿Es realmente así?
Sí, porque hay otra gente que alquila su fuerza de trabajo, por decirlo de alguna manera, dentro del proceso laboral que genera esta economía informal del narcotráfico, es alquilada para robar los documentos, especialmente en las confiterías bailables. Escúchame a mí. en los boliches.
Sí, bueno.
Así que sí, evidentemente es así, pero había más de 200, por eso
y,
también...
¿Y ese delito cómo se dentro de esto? Parece eso, me da la impresión de una cosa gravísima, ¿no? Robarle a los pibes, aprovechar un momento de distracción, de que sí. Están en la joda, por utilizar un término un tanto vulgar, y ahí robaban estos documentos y supuestamente la agencia o la financiera esta le compraba los documentos a quienes se encargaban de este tipo de trabajo, por trabajo entre comillas, lógicamente, este tipo de robo.
Claro, porque esto va camino a un delito muy grave, federal, que es la sustracción de identidad a través del documento, y después se utiliza para esto, lavar dinero o comprar con ese documento los $200 permitidos por Dios que te permite el Banco Central. Sí, es un delito gravísimo, va hacia esos delitos, insisto, que terminan en sustracción de identidad, porque después puede terminar en cualquier cosa, pero evidentemente se trata de una práctica, yo te diría, usual, por lo menos en los últimos 5 años, en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, en las principales capitales de provincia. Pero va todo atado a lo que en definitiva está detrás de todo esto, Gaby, que es el lavado de dinero lo más rápidamente posible para meter el dinero ilegal de la droga en circuitos legales.
5 años de prisión efectiva. ¿En dónde encontramos esta diferencia que por ahí no queda muy clara en el común de nosotros? ¿Cuándo es escarcelable? ¿Cuándo no? ¿Por qué Narvaja pide
cuando supera los 3 años? Sí. Cuando supera los 3 años, esto lo he aprendido también a través de lo que significa la práctica de seguir sí. todos estos juicios. Cuando supera los 3 años ya no es excarcelable. Entonces seguramente esto que pidió el fiscal va a ser rebatido por los abogados defensores de Cara y es probable que intenten bajarlo justamente a 3 años para que termine como en el caso de Bersesi, con prisión domiciliaria y con muchísimas horas de trabajo comunitario y con una multa que en este caso se pide de $80,000. El delito había sido de $17,600, se pide 5 veces más. Así que es probable que los abogados vayan a tratar de reestructurar con esto de los 3 años para justamente tener prisión domiciliaria.
Bien, a propósito de los fiscales, ¿no? En este caso Narvaja, que es un fiscal
sí.
que está siempre en estos temas. Me da la impresión que hay un grupo de fiscales jóvenes que están haciendo las cosas realmente como corresponde, que se están jugando la vida. El caso Traferri, por ejemplo, con Matías Eder y Ellapapietra, creo que era.
Sí.
Valeria Jaurigot con el caso de Guille Cantero, del viejo Cantero. Creo que hay una movida muy interesante de fiscales jóvenes, ¿verdad, Carlos?
Yo estoy convencido que así. Todo lo que vos nombraste, yo lo agregaría al fiscal Moreno,
Carbone,
que está trabajando en la causa Vicentín, que para mí es muy, pero muy importante. Y sí, se están jugando mucho más de lo que por allí tienen el respaldo institucional. Por eso hay que seguir con mucha atención el reemplazo de Baclini. Cuando Baclini se vaya como fiscal general, ¿quién va a quedar a su cargo? ¿Hasta dónde van a estar las presiones de los distintos sectores políticos que durante muchos años creyeron ser los dueños del Ministerio Público de la Acusación? Algo que no le hace bien a la justicia, ni mucho menos a la gente. Pero sí, esa gente, yo estoy convencido que se está jugando la vida y por eso merece todo nuestro respaldo.
Ayer nos llega una captura fotográfica, se publicó
sí.
en Red Boy una nota sobre el tema de Patricio Carey, firmada por Rodrigo Miró, y aparece una amenaza, se ve que el chico está desesperado, porque no sé esto cómo se encuadra, ¿no? Pero hay un chat en donde dice, pedazo de sorete, esto es lo que son, y ya te voy a encontrar en la vida, una cosa así. Se ve que está en un momento de desesperación absoluta. No sé cuál es el valor que tienen los chats, pero eso es lo que...
No, yo lo que creo que eso habrá que ver hasta dónde configura la cuestión de la amenaza. Puede ser un agravante, sin duda, pero me parece que lo grueso acá es ratificar ese pedido de condena de 5 años, si están las pruebas. Eso es también fundamental. Después habrá que ver quién es la jueza o el juez que se hace cargo de eso y habrá que ver cómo lo mensura, cómo lo valora, porque es allí en donde termina juzgándose todo cuando el juez entiende en ese proceso hasta dónde están demostradas las pruebas que aportan los fiscales. Ese es un problema serio también que tenemos sobre la valoración de las pruebas, que tienen distintas varas. Por lo que dijiste al principio, Gaby, esta cuestión de lo que significa tener dinero o no tener, eso te define muchas veces la libertad o la prisión.
Lamentablemente es así, no es una
sí,
fantasía.
Sí, es clasista, esto es una sociedad clasista.
Es una realidad, por eso el tema, la verdad, me interesa tanto. Bien, Carlos, ¿algo más para agregar? Respecto...
No, hay que seguir con mucha atención los derivados de este mega operativo que hizo la DEA el otro día, y me parece que puede ser muy interesante porque ahí empieza a demostrarse lo que durante tantos años veníamos diciendo, que por los embarques de cereal también se va y entra la droga, se va y entran las armas.
Sí, te estaba por preguntar una reflexión a partir de ese mega operativo extraordinario que se realizó en Rosario. ¿Tenés cierta confianza que la cosa mejore en materia de seguridad, de narcotráfico y ese tipo de cuestión?
Si se ponen de acuerdo los partidos grandes de por lo menos estar de acuerdo en disminuir la circulación de las armas, sí. Ahora, si no se ponen de acuerdo y siguen tirándose los muertos mutuamente para que los muertos de hoy sirvan para ganar las elecciones mañana, estamos muy difíciles.
Abrazo grande.
Chao, Gaby, hasta cualquier momento.
Carlos Del Frade, diputado, charlando con nosotros de un tema muy importante como es este, un apellido ilustre porque no tiene que ver con esta situación. Y la posibilidad concreta de ir preso, hablamos de Patricio Cardi.